Entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas desde la mitad del mundo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Este encuentro radial te proponemos un tema interesante y lleno de historia. Mi nombre es Cristina Espinosa y pues nos puedes sintonizar en Flaxo Radio, entrando a www.flaxoradio.es y estarás conectado con nosotros cada 15 días los martes a las 11:30.
Y a esta hora del día, comienza Panzaleo.
Pues bueno, hoy en nuestro menú hablaremos de un símbolo de las mañanas, tardes y que es un pretexto para una buena conversación o un buen momento. Se dice que el café lo descubrieron los árabes por equivocación. Mientras pastoreaban sus rebaños, unos granos de la planta llegaron al fuego y el aroma se quedó y se expandió por todo el mundo. Datos históricos señalan que en 1860 ya se cultivaba café en Ecuador. La zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se cultiva este producto. Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa incipiente. Cuando nuestro país se abrió al comercio mundial, se dio un impulso significativo a las pequeñas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un producto de exportación importante para la economía de la nación. Este fenómeno se dio casi a la par con el cacao. Y Ecuador posee una gran capacidad como productor de café y es uno de los pocos países en el mundo que exporta todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores cafés de América del Sur y de los más demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras que robusta se da desde febrero hasta noviembre.
En Panzaleo, llegó el momento del plato fuerte.
Para nuestro plato fuerte, hoy tenemos una comensal súper interesante. Ella es gerente de una de las empresas más influyentes de café en Ecuador y ha estado relacionada estrechamente con el mundo del café. Con nosotros, la doctora Ena Escobar. Qué gusto tenerle acá, Ena.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias por venir y pues bueno, básicamente hoy lo que queremos hablar es acerca del café, de todo este mundo que uno de pronto no conoce, ¿no?, del todo. Y queremos que nos hable un poquito de la historia del café, pues, acá en Ecuador, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido manejando en este transcurso de tiempo ya por muchos años, pero que nosotros no tenemos como un producto referente, ¿no?, al café? Y nos encantaría que usted nos pueda despejar estas dudas.
Bueno, tal cual lo dijiste tú al principio, el café llega al Ecuador en el siglo XIX, viene desde Etiopía. Entonces vinieron varietales africanos de la variedad arábica. La variedad arábica es básicamente la variedad del café que permite que sus frutos sean más aromáticos, que sean suaves, que nos puedan transmitir la percepción de evocar otros sabores, de otros productos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cafés del Ecuador en el mundo se les conoce como arábicos suaves, están dentro de la clasificación de arábicos suaves. El café en el mundo constituye la segunda bebida, el segundo líquido más comercializado. Wow. Segundo solo después del petróleo. ¿Sí? El café, de la misma manera, es considerado un commodity, es decir, una materia prima que es sujeto de fijaciones de precios en los mercados de bolsa, en los mercados bursátiles internacionales. El café por muchos años ha sido un negocio bursátil, un negocio financiero más que un negocio de alimentos y bebidas o de productos agrícolas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los países productores de café se encuentran en la zona subtropical mayormente, ¿no? Entonces, los mayores consumidores de café no se encuentran en estas zonas, se encuentran en las zonas en donde poseen cuatro estaciones y hay mucho frío y tienen un ritmo de vida, una velocidad diferente a la nuestra, claro, ¿no? Entonces, tradicionalmente nuestros países han sido exportadores de materia prima, porque los países compradores son los que han querido darle el valor agregado. Claro. Estamos últimamente en esa lucha, ¿no? Tratando de vender el producto ya con un valor agregado y tratando de que ese valor agregado se quede aquí localmente en nuestros países. Ese es el camino, esa es la búsqueda. Uh-huh. Es difícil porque existe una clasificación importante dentro de los cafés. El café robusta es un café que es para la industria, es decir, es un café comercial que lo que tendrá es un nivel de cafeína, pero no tiene las cualidades que lo podrían convertir en especial. Las cualidades que los convierten en especiales a los cafés son la percepción de las personas que los toman. Esto se llama la percepción organoléptica.
Claro.
A saber, nuestra lengua es capaz de distinguir cuatro sabores. Dulce, salado, ácido y amargo. Cuando una persona está tomando un café y el café le llega redondo a todas las áreas, al dulce, al salado, al ácido y amargo, produce un montón de combinaciones y estas combinaciones entonces llegan a su cerebro de alguna manera y usted dice, vainilla, chocolate, dulce de leche, moras, frutillas, duraznos, pepinillo, papas, cuero. No, es bien interesante. Estos cafecitos que son capaces de darnos todas estas sensaciones organolépticas mayormente pertenecen a la variedad arábica, porque no son tan amargos de tal manera que al no ser tan amargos o tan agresivos en ese sentido, usted puede encontrar otras cosas en el café, ¿no? Entonces, el café per se provoca en las personas, en el cerebro de un ser humano, 2,000 diferentes reacciones químicas.
Wow, es bastante.
Ajá, y el café en su proceso, hasta que usted lo toma, emana 700 diferentes tipos de gases, que constituyen, muchos de esos constituyen el aroma. Por eso esta bebida tan emblemática para el café, que es el espresso, cuando le llegue el espresso, le tiene que llegar con una capa de espuma. Es casi lo mismo que hace una costra al cuerpo humano cuando nos lastimamos. Para que no se evapore el líquido vital, la sangre, nuestro cuerpo crea una costra.
Así es.
En el café tal cual, el café para que esté, para que usted lo pueda percibir en su verdadera extensión o dimensión cuando se toma un espresso, tiene que tener una capa de espuma, una capita de crema. Ya. Entonces la idea es que cuando usted... Este está evitando que se vaya la vida del café. Y la idea es que cuando usted va a tomar su espresso, usted sea la que rompa esa capa para que usted perciba todos estos gases del aroma, ¿no? Porque el olor del café en húmedo se llama aroma, pero en seco se llama fragancia.
Wow.
Entonces, cuando vamos al supermercado, hace un rato me estabas contando que estabas oliendo un café. Cuando la gente va al supermercado y lo huele, dice que rico el aroma. No es la palabra, no es el descriptor correcto. Debe decir qué buena fragancia.
Qué buena fragancia.
Porque aroma solo es cuando esté en húmedo, ya expuesto al agua.
Ya cuando hay como que esta combinación.
Cuando, ¿no? ya hay la, cuando ya se expuesto al agua, cuando ya hay una combinación con el agua.
Qué lindo saber esto. No sé, ¿qué tipos de café nosotros podemos encontrar en Ecuador?
A ver, en el Ecuador hay muchas variedades de café, ¿no es cierto? Hay estos arábicos suaves y hay este robusta que es el de la industria. Mayormente preferimos en este segmento que es como de gourmet, hablar de los cafés arábicos. Entonces aquí hay unas variedades maravillosas. Por ejemplo, hay un café que se llama Bourbon, cuya característica es que huele como a jazmines, es súper floral, tiene una acidez cítrica, pero cítrica como de mandarina, naranja, ¿no es cierto? Esos son los Bourbones. Hay el típica endémico de aquí del Ecuador, que es un café extremadamente dulce, que tiene un resabio como a panela, son súper apanelados, caña de azúcar, otras frutas, ¿no? Yeah. Entonces, nosotros aquí tenemos muchos cafés. Sin embargo, de lo cual, puede ser que el café sea muy maravilloso. El 90% de la calidad del café se hace en el campo, porque depende de la nutrición, depende del proceso de cosecha, de post cosecha. Sin embargo, de lo cual, muchos de los cafés que pueden ser muy buenos, los vamos a arruinar nosotros al momento de prepararlos. El café, el sabor del café, la extracción del café, es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que se expone al agua. Ejemplo, un espresso es una extracción que se obtiene a alta presión y alta temperatura en menos de 25 segundos. Uh-huh. Entonces, el espresso es tan efímero que si lo dejamos que sea 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, le sale todo lo malo del café, todo lo que no queremos, todo lo amargo, todo lo astringente, uh-huh, todo lo que no queremos, ¿no es cierto? Entonces, un espresso tiene que ser elaborado casi que con precisión.
Claro, debe ser exacto.
Ajá, ¿no? Uh-huh. Y para hacer un espresso necesitamos una molienda muy finita. Porque como se expone a alta presión y a alta temperatura, necesitamos hacer como la fuerza de choque.
Claro.
¿No es uh-huh cierto? Hay otras bebidas, hay otros cafés, los que son más frutales o que tienen más acidez, que esos deberían ser colados. Ya. Entonces puede colarse un café en una maquinita de filtro o simplemente con cualquier tipo de filtro, de papel, de metal, de tela, exponiéndolo al agua. Y ahí tolera hasta 4 minutos.
Wow.
Fíjate la diferencia de 25 segundos a 4 minutos. Claro. Y puede que sea la misma cantidad de café.
Claro.
¿No es cierto? Pero son dos percepciones completamente diferentes.
Claro.
¿No? Luego hay otros cafés que se pueden demorar 3, 4, 5 minutos con una molienda más gruesa, como el de la prensa francesa, porque uh-huh necesita que esté grueso para que no se filtre y no le quede residuo cuando le ponen la taza. Hay otros cafés como la preparación turca, que es el café de Perol que hacíamos siempre tradicionalmente aquí, que le, uh-huh, entonces también es un café finito que se pone en el Perol y no se cierne, claro, sino que se deja que se asiente.
Claro, es como que se filtra, ¿no?
¿No? Entonces, cuando a mí a veces me preguntan, ¿y cuál es el mejor café? Yo les tengo que decir, bueno, el mejor café es el que le guste a usted, pues.
Claro.
Porque es un tema de percepción organoléptica, claro, ¿no es cierto? Es lo que a uno le gusta. Habrá personas que les guste más ácido, habrá personas que les guste más acuerpado, hay personas que les gusta más jugoso, más ligero, hay otros que preferimos el dulce en el café. Yo nunca le pongo azúcar al café porque siempre le encuentro dulce.
Okay.
¿No? Entonces, mucho depende de la forma como la que usted quiere tomar su café.
Entiendo. Bueno, no sé si se podría sacar, no sé si una estadística de los cafés más consumidos en Ecuador. Al ecuatoriano, ¿por qué café se guía más?
Por el café instantáneo.
El café instantáneo.
Claro, el 70% del consumo es café instantáneo. Ya. El mercado del café instantáneo en el Ecuador es un mercado de 2.900 toneladas de café, me parece.
Wow, es ajá, bastante.
Ajá, claro que sí, es bastante. Te voy a dar el dato, ya lo voy a buscar bien. Uh-huh. Pero el mercado del café instantáneo copa el 70% del consumo. Es yeah como el producto estrella en lo que se refiere a los cafés.
Ya, hablamos del café instantáneo que le ponen en la leche, en el agua también.
Sí, entonces que es rápido. Este café es mayormente robusta, ¿no?
Robusta.
Porque es café de la industria que se somete a unos procesos súper agresivos para poderlo pulverizar, uh-huh, ¿no? Y rescatar sus sabores, olores, o añadirle sabores y olores, añadirle sabores, olores artificiales. Así es más o menos cómo funciona el tema.
Pero no sería de todo tan recomendable, ¿no? Como que uno en un café instantáneo no puede saborear todas estas características que ya habíamos hablado recientemente, como en un café, yo que sé, que no está tan procesado como para ser instantáneo en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Que puede ser filtrado, ¿por qué no? ¿No es cierto?
Sí, claro que sí.
Entiendo.
Sí, sí, sí. Entonces, a ver, te voy a dar una información más o menos de cómo funciona el tema del café. En el Ecuador se consumen 9.000 toneladas anuales de café pasado. Wow. 9.000 toneladas anuales de café pasado, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No, espérate, 9.000 toneladas anuales de café instantáneo.
Instantáneo.
Sí, ya. Y 5.000 toneladas anuales de café pasado. El asunto es que para hacer un café instantáneo necesitas 2 gramos y para hacer un café pasado necesitas 7 gramos.
Ajá,
entonces, si ponemos en esa proporción, el 70% del consumo es café instantáneo, el 30% del consumo es café pasado. Y de ese 30%, el 70% es café comercial, o sea, es una mezcla de café arábico y robusta o solamente arábico. ¿No? Desde ese punto de vista, entonces, si te pones a pensar consumidores de café de especialidad, consumidores de cafés finos o con un valor adicional desde el punto de vista del gusto, yo creo que no llegan a 300,000 consumidores en el Ecuador de ese café. Es muy poquito.
Claro. Entonces, al ecuatoriano le encanta el café instantáneo.
Sí, es un tema cultural, ¿no? Uh-huh. Habrá que trabajar en eso para que la gente empiece a tomar más café del otro, porque básicamente el café instantáneo es el café de las grandes corporaciones, pues las inversiones son inmensas.
Así es.
Las plantas de producción requieren inversiones de millones de dólares, o sea, son unos negocios corporativos inmensos, ¿no? Y que pertenecen a transnacionales en la mayoría de los casos. En cambio, todo lo que se refiere a los temas de los cafés que son naturales, que son tostados y molidos y que son cafés para pasar, son pequeñas empresas. Muchos de estos también vienen de las cooperativas de los mismos productores. Entonces, ahí también hay inclusive un tema de responsabilidad social y empresarial, ¿no? Que es importante. Pero los recursos que, claro, que tienen las transnacionales no son los recursos que tienen las pymes.
Así es. Habíamos hablado, bueno, en entregas anteriores, de el comercio justo, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de un producto, ¿no? Y, bueno, algunas invitadas acá nos habían dicho que definitivamente el comercio justo creo que es el ente prioritario hoy por hoy, ¿no? Actualmente, que probablemente muchas empresas grandes no tienen ese proceso y que en este caso las pymes lo han logrado, ¿no? Tener como que una buena comunicación con el productor, con el campesino, para que le pueda llegar el producto, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad nosotros no le llamamos comercio justo, porque comercio justo es el nombre de una certificación. Y esta certificación, si yo tengo que pagar a alguien que certifique que mi cadena de valor utiliza un concepto de justicia en las transacciones, ya se desvirtúa el propósito de justicia porque tengo que pagarle a esta certificadora la plata que podría pagar a mis productores.
Así es.
Entonces nosotros preferimos llamarle comercio directo.
Entiendo.
Entonces, el comercio directo sí es ese comercio que se hace directamente entre la manufactura, la persona que está haciendo la manufactura, la empresa que hace la manufactura y el productor, procurando que las condiciones de negociación sean justas. ¿Pero qué quiere decir justo? Justo quiere decir yo parto y tú escoges. Justo quiere decir darle a cada quien lo que le corresponde.
Así es.
Entonces, yo no puedo pagar un precio alto porque tú eres pobre. Yo tengo que pagar un precio alto porque tu producto es bueno.
Así es. Entiendo. Claro.
Entonces, el tema de comercio directo va mucho de la mano del desarrollo del proveedor. Entonces, las gentes que preferimos trabajar con comercio directo, queremos tener una relación con un productor que sea un empresario agrícola.
Entiendo.
Que pueda entregar una factura. Que esté bancarizado, que sea capaz de recibir los pagos de su factura en el banco. Que tenga ciertos conocimientos del producto.
Claro.
Porque el conocimiento es poder. Entonces, si a esta persona nosotros le ponemos en una situación similar de negocio, si él es tan empresario como tú eres, entonces el trato es directo y es justo.
Claro.
Porque mucho se ha confundido que comercio justo es como apoyar en la comunidad, como apoyarles a estas personas, como pagarles sobre precio. Pero no se trata de pagar sobre precio, sino se trata de pagar lo que vale.
Lo que vale.
Pero para que valga, ¿no es cierto? Esta persona tiene que tener algún nivel ya de profesionalización en su tarea.
Entiendo.
Entonces, una persona que es capaz de sacarte un buen producto ya entiende procesos de post cosecha, ya entiende calendarios de fertilización, ya entiende logística, ya entiende procesos de almacenamiento.
Claro, ya se preocupa
eso,
por
ya
el producto.
Y eso ya se educa, ya tiene un nivel de conocimiento superior que la mayoría. Entonces ya no es tan fácil de que venga un comerciante y le compre a 5 para vender a 10. Porque él ya sabe lo que tiene. Entonces, el tema del comercio directo está súper ligado al tema de formalizar las relaciones de intercambio, ¿no? Uh-huh. Entonces, las relaciones de intercambio van a ser más justas mientras más conozcamos nuestro producto y las condiciones en las que estamos fabricando lo que queramos vender, o procesando, o produciendo.
Qué bueno. Ajá. Qué bueno, esta aclaración es justa, la verdad. ¿Qué aporte ha tenido el café hoy por hoy a la gastronomía en Ecuador?
Bueno, tú eres gastrónoma, no has de estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero como me gusta el
no,
café.
No, por favor,
y
claro.
Yo soy una persona que ha trabajado tantos años en la cadena del valor del café. Ajá. Debo decir que yo puedo ir a un restaurante y comerme la mejor comida.
Ya.
Y si el café está malo, no me acuerdo de la comida, sino de cuán malo estaba el café.
Wow. Ya. Claro.
Y creo que es un tema de percepción de un montón de gente.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces yo creo que el café va mucho de la mano con la gastronomía. Uh-huh. Porque primero es un producto que es súper complementario, ¿no es cierto? Que es rico tomarse un café después de comer. Uh-huh. Y segundo, porque el café siempre ha sido un pretexto social.
Así es.
La gente quiere salir a tomarse un café, la gente quiere tomarse un café por esta razón o por esta otra razón. Los 90 se consideró la década en que se cambiaron los bares por las cafeterías, porque empezó como un boom en los años 90 de estos temas de los cafés, a donde te ibas a sentar y tomarte un café, porque cada vez las relaciones personales son más complejas.
Ajá.
Entonces, a veces creo yo que es más fácil relacionarme con un café que con un trago, porque la percepción cambia, ¿no?
Claro, totalmente.
Claro, entonces, el aporte que yo creo que le ha dado la gastronomía al café y viceversa, y el café a la gastronomía, es que estamos entendiendo al café como comida.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, ahora ya la gente quiere un café preparado de otra manera. Unos quieren en sifón, otros quieren en Chemex, quieren en prensa francesa, quieren en Aeropress, quieren en espresso. Están como buscándole todas las variaciones porque entendieron. Uh-huh. Se puede preparar de diferentes maneras y la percepción es diferente de acuerdo en la forma en que se prepare.
Claro.
Entonces, aparte de que es un pretexto social, también es una conversación entretenida.
Uh-huh. Y va acompañado también de algo, ¿no?
Por supuesto. Yo conozco gente que son muy exitosos en su desarrollo profesional o empresarial, pero siempre, por ejemplo, conozco a una persona que vende un producto que es muy apetecido a un nivel muy alto, casi que gubernamental, o sea, es un producto de software, ¿no?
Ya.
Y él dice, los mejores negocios que yo he hecho es cuando les he contado que tengo finca de café.
Ah, entiendo.
Porque la gente le encanta, quiere conversar del café.
Ajá.
Hace un ratito que estuve aquí esperándote, estaba conversando con tu sonidista.
Con mi producto.
Y él me estaba diciendo, ¡ay, el café! Entonces hicimos una gran conversación acerca del café.
Ajá.
Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas que trabajamos en café. Es como que te enganchas y no te puedes desenganchar.
Así es.
No es una adicción, sino que es una afición que nunca termina de desarrollarse o de permitirte irte por otro lado, porque cada vez hay más y más y más cosas que aprender y que hacer y que ver y variaciones, inventos, y etcétera, ¿no?
Sí, sin duda es como que todavía hay mil cosas creo que por explorar con el café.
Claro.
Y bueno, pues, ¿qué finalmente qué podemos concluir del café? No sé, no lo llamaría un mensaje, pero sí quisiera que las personas que nos están escuchando, nuestros seguidores, pues probablemente se encuentren más enganchados con este producto que se da acá en Ecuador y que tenemos la oportunidad de consumirlo en cualquier momento y a cualquier momento del día, cualquier momento del mes y por qué no del año, ¿no?
Uh-huh.
Que no tenemos que esperar fechas específicas para poder hacerlo y tenemos de un montón de tipos, ¿no? Entonces no sé qué es lo que podemos decir acá a nuestros seguidores.
Bueno, yo lo que les quisiera decir es que el café es una experiencia, definitivamente. Entonces, es un lujo que todavía nos podemos dar. Porque por más oneroso que sea un café en algún lugar, nunca va a ser tan caro como consumir otro tipo de producto.
Así es.
Y el café te repara, te compensa tu generosidad. Uh-huh. Entonces, el café te devuelve eso que tú estás invirtiendo, ¿no es cierto? Te da esas satisfacciones de nivel sensorial primero, te permite hacer vida social con personas que tengan quizá gustos o aficiones similares a las tuyas, ¿no? Y el café, mientras más fino es el café, mientras mejor es la calidad del café, más bueno es para tu cuerpo, es vasodilatador y tiene menos concentraciones de cafeínas o ocratoxinas o cosas que sean malas para tu cuerpo. El café es muy bueno para tu cuerpo. Uh-huh. Y cuando tú estás consumiendo un café de calidad, un café que sea gourmet, tú estás contribuyendo a una cadena inmensa de beneficio para todos. Uh-huh. Porque los cafés instantáneos y los cafés baratos son un comercio que solo beneficia a quien está en la cima de la transacción. Uh-huh. ¿No? Porque no, el café popular no paga al productor. Uh-huh. Pero los cafés finos se distribuyen a lo largo de la cadena porque tienes que tener más cuidado. Uh-huh. Entonces, quieres un mejor café, atiendes a tu productor se esfuerza, gana más por su café. Uh-huh. La cadena logística está asegurada porque tú estás transportando un café fino, no lo puedes transportar en algo que va a ser contaminante.
Así es.
Cuando llega hasta tu planta, no lo vas a tostar en un tiesto arriesgando a quemar, lo vas a utilizar buena tecnología de punta porque ya pagaste todo lo que tenías que pagar desde la base de la cadena.
Claro.
Entonces, un poco aquí es, cuando se trata del café, no vamos a sacrificar calidad por precio porque nunca va a ser equitativa la compensación de lo que tú recibes versus lo que has pagado. En el café, siempre, si haces la decisión correcta y tomas un buen café, siempre vas a recibir más de lo que has pagado.
Muchas gracias, Ena, por estar acá. Bueno, como siempre digo, nuestros seguidores son los que nos incentivan a tratar estos temas súper interesantes. Gracias por despejarnos las dudas que teníamos del café. Y pues simplemente el café es un pretexto social, ¿no?
Sí.
Así que a tomarlo. Gracias por estar acá nuevamente.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues no me puedo ir sin antes recordarles que nos pueden sintonizar en Flaxo Radio cada 15 días los martes a las 11:30. Recuerden que también pueden descargar el audio de este podcast en nuestra página web flaxoradio.es. Extenderles el agradecimiento grande a nuestros fieles seguidores, quienes nos envían sugerencias de ideas para tratar en este espacio. Mi nombre es Cristina y para mí un placer inigualable compartir con ustedes este menú. Conectamos el próximo encuentro que de seguro será imperdible. ¡Chao!